En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. La semana próxima es una semana de lo más movida a nivel de seguridad vial. Por supuesto, el final de semana va a ser el domingo, obviamente, como todas las semanas termina el domingo, y ese domingo va a ser muy especial también, el día 12, porque tendrá lugar el Día Nacional de la Motocicleta. Hablaremos enseguida con María José Alonso, hablaremos de lo que va a ser en Valencia, en Tordesillas, en Gran Canaria, en Ciudad Real, en muchas partes de España, y aquí habrá, pues, el evento partirá a las 10 de la mañana, el edificio Coca-Cola, el domingo, de la vía de servicio de la A3, y tendrá, pues, un desfile, creo que muy, pero que muy interesante. El timing del evento nos lo contará enseguida María José Alonso, hablaremos con ella. Ah, por cierto, hoy estará con nosotros Ana Novella. Ya saben que estamos en marcha ya, ya está absolutamente preparada una jornada de seguridad vial llevada a cabo por este espacio, por Luz de Cruce, por la cadena COPE. El título es Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Así que si alguno de ustedes que son habituales oyentes y además seguidores de la seguridad vial quieren estar presentes, porque va a ser presencial esta jornada, pues tiene que hacerlo enviando un sencillo email a luzdecruce@cope.es. luzdecruce@cope.es. Se llama Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. ¿Y la nueva movilidad de qué va a ser? Pues de vehículos de movilidad personal. Será a partir de las 9:30 de la mañana de ese día 10 de junio, el Día Nacional, el Día Internacional o Mundial de la Seguridad Vial, y estará hasta la 1:30, 2 componentes de gran nivel. Luis Montoro, el presidente de honor de FES Vial, estará también, el catedrático de seguridad vial. Estará Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Eduardo Olmedo, la visión un poco legal, el fiscal de seguridad vial de Valencia, Eduardo Olmedo. Pilar Fúnez, que es la jefa provincial de tráfico. Estará también Ana Novella. Hoy la tendremos, hablaremos un poquito con ella y hablaremos, por supuesto, y tendrá la oportunidad, como presidenta de Stop Accidentes, de hacer esa atribución hacia los vehículos de movilidad personal. Ya entrándonos un poco en los usuarios, Amadeo Olmos, como presidente de la Federación de Ciclismo, por supuesto, Miguel Juanes. Mañana estará con nosotros Miguel Juanes, es el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal en la Comunidad Valenciana. Y también, dentro del aspecto institucional, estará José Manuel Santa Úrsula, el jefe de Servicio de Seguridad Vial de la General. Charo Miralles, que es la presidenta de la comisión de la Federación Provincial de y es alcaldesa además de Benicarló, de municipios y provincias, y César Valero, que es el director de Innovación Digital y Tecnológica de Metalesa. Pero habrá alguna sorpresa más, ¿eh? Iremos comunicándola durante los próximos días. Los vehículos de movilidad personal que van a ser protagonistas, como digo, luzdecruce@cope.es para poderse inscribir. Y como digo, Ana Novella, hablaremos un poquito también de todo lo relacionado con los accidentes que están naciendo desgraciadamente con estos vehículos de movilidad personal. Dentro del aspecto de ventas de automóviles, de fabricación, de todo lo relacionado con el mundo industrial, el gobierno va a constituir la mesa de gobernanza el 15 de junio, ya hacíamos alusión ayer. ¿Para qué va a servir esta mesa de gobernanza? Bueno, pues sencillamente para coordinar ya de una vez por todas el despliegue de los cargadores para vehículos eléctricos en España, que es un campo en el que existe un gran retraso respecto al conjunto de la Unión Europea. Es un tema que trataremos en próximos días. Hoy no estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, tenía reuniones importantes. Y también recordar que mañana finaliza el plazo para solicitar las ayudas del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de vehículo eléctrico y conectado, el llamado PERTE, con lo cual, que bueno, parece ser que va a tener en torno a 250.000 vehículos eléctricos matriculados en España, se espera para el 2023. Esto es un sueño que no sé si se hará realidad o no. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida. Por cierto, hoy estará, ayer lo anunciábamos, Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Y vamos a hablar de la ciudad de Detroit, que es quien va a decir, por cierto, si Ford se queda aquí o se queda en Alemania. Y, pero allí en Detroit, aparte de la industria del automóvil, General Motors, Ford, Chrysler, también está la Motown. ¿Será que hoy vamos a hablar de discos? No lo sé. ¿De disco de freno? Seguro que sí. Estará con nosotros Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Así que si les parece, vamos con el banderazo de salida y vamos a saludar a nuestro primer invitado. ¡Comenzamos! A través de la radio 92.0, también a través de los dispositivos móviles para que nos escuche desde cualquier lugar del mundo y, por supuesto, dejamos caer este espacio para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas tardes a algunos, buenos días a otros o buenas noches si alguno se lo utiliza este espacio para dormir, aunque es difícil porque es un espacio con mucho movimiento, ¿eh? Con mucha movilidad. Atención, porque nos vamos hasta Fesvial. Fesvial, o lo que es lo mismo, Orestes Serrano. Orestes, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Y así no nos complicamos, si es mañana, tarde o noche. ¿Qué te...
por eso mismo. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Pues hacemos una cosa, para andar. Dime. Tú, ponte un pasito para adelante o para atrás porque te oigo entrecortado. Vamos a ver si suerte, ¿sí? Vamos a ver si tenemos suerte y podemos...
No me estoy moviendo, ¿no?
Y podemos escucharte bien. Vamos a ver si hay suerte en ese sentido. Bueno, ya sabes, bueno. Tenemos el viernes que viene, nos queda un poquito más de una semana para vernos por aquí, Orestes.
Tenemos una gran jornada, y mucho trabajo por delante, eso es verdad.
Tenemos una gran jornada sobre la nueva movilidad, nueva ciudad. Al final, es verdad que con todo el equipo, incluido Orestes Serrano, todo el equipo de aquí de Luz de Cruce, pues estuvimos mirando cómo se podía denominar la jornada. Y al final, bueno, la decisión la tomé yo, también es verdad. Pero bueno, que dentro de todo lo que me propusisteis. Y yo creo que esto de nueva movilidad, nueva ciudad, podría ser al revés, pero no. La nueva movilidad es la que ha traído la nueva ciudad. Aunque no sé si la nueva ciudad... Bueno, en fin, al fin y al cabo, era un poco el lío, ¿no? ¿Qué iba primero, si la ciudad o la movilidad? Pero creo que es la movilidad la que ha traído la nueva ciudad. ¿Tú cómo lo ves esto, Orestes?
Yo creo que primero van las personas, y las personas contamos ciudadanos. Yo creo que lo que hay que buscar es la armonía entre... estamos hablando de vehículos de movilidad personal, estamos hablando de vehículos de movilidad y de personas, y yo creo que hay que buscar esa armonía, ¿no? No tropezarnos, no agredirnos.
Sí.
Y bueno, y sacar el mejor rendimiento de cada cosa. Los vehículos estos de movilidad personal han venido para quedarse, eso es obvio, pero hay que utilizarlos con sentido común. No podemos añadir un problema más a todo el tema de seguridad vial que venimos arrastrando, dicho entre comillas, desde que tenemos datos, ¿no? Desde 1959, desde que se creó la Dirección General de Tráfico y empezamos con la toma de datos, con los censos de conductores, con los censos de vehículos y bueno, pues ahí estamos intentando buscar soluciones de la mejor manera posible. Entonces, y todas ellas yo creo que pasan fundamentalmente por sentido común, pero por educación y conocimiento, básicamente. Entonces, no podemos dejar entrar un elemento nuevo con todas las ventajas que aporta, ¿verdad?, de movilidad, pero sin un mínimo conocimiento. O sea, tenemos que pensar que en España hay un censo de conductores de 27 millones y un poquito, pero la otra mitad prácticamente no, hasta 47 millones de habitantes que somos, la otra mitad no tiene permiso de conducir, pero pueden optar a un vehículo de movilidad, una bicicleta, un patinete, sin ningún tipo de conocimiento. Y bueno... Esto no es un agravio, pero puede tener
hablas de conocimiento, no de inconsciencia. O sea, hablas de conocimiento.
Bueno, también. Bueno, a ver, el conocimiento abarca muchos factores.
Vale. Tenemos tú eres el hombre del factor humano, de la psicología. Y todas estas cosas, no yo.
Bueno, a ver, efectivamente. Pero evidentemente ahí dentro del factor humano tenemos que incluir pues la educación, que es un pilar fundamental para todo, no solo para la seguridad vial. Es una educación en valores, en respeto, en convivencia, en conocimientos. Y, bueno, pues, por supuesto, en concienciación y sensibilización. y sobre todo pues aportar este axioma, ¿no?, de que el riesgo que no se ve o no se percibe es un riesgo que no existe, lo cual no es cierto, ¿no?
Bueno, o sea,
pensemos por
decía que no podía haber una jornada relacionada con la seguridad vial sin tener una persona a la cual admiro de toda la vida, ¿eh? Tengo que decirlo así de claro, uh-huh, que es a Luis Montoro, uh-huh, que sea en este momento es presidente de honor de FES Vial, pero también catedrático de seguridad vial, con el cual he aprendido un montón, y por tanto no se podría hacer sin él, y es la estrella, sin duda alguna. Sí, sí.
Hemos aprendido todos, y mucho, y le debemos mucho en este país, y la seguridad vial de este país, de Europa y de incluso de Iberoamérica, uh-huh, le debe mucho a Luis Montoro, evidentemente, es un uh-huh gran maestro, un gran investigador, y bueno, ha dedicado muchas horas, ¿no?, ha dedicado mucho tiempo a intentar... pues inculcarnos estos conocimientos y que intentemos llevarlos de la mejor manera posible a término, ¿no?
Ya, oye, éramos un poco locos, ¿no? Hace años, cuando nació todo esto de la seguridad vial, los locuelos uh-huh del año 80 y algo, que hablábamos, yo recuerdo ya en la época que estaba en Antena 3, ya hablábamos de seguridad vial con Nicolás sí Domínguez, que también intervenía uh-huh intervenía en el programa Luis Montoro, y sí, todo sonaba locura, ¿no? En el 89, para que se hagan una idea los oyentes, en el 89 hubo... estuvo rozando los 10.000 fallecidos en las carreteras, correcto, y calles, correcto, de toda España. 10.000. Es que es escalofriante. No había en ningún lugar de España que no conocías a un vecino, a un amigo de un amigo, a alguien que sí había tenido un siniestro en la carretera y había fallecido. Sí, sí. Y de heridos ni te cuento.
Claro, efectivamente fue yo creo que es el peor año con diferencia, ¿no? Desde que tenemos registros, ¿no? Efectivamente, sí, estuvimos rozando los 10.000, lo que hubiera equivaler que morían 25 personas diarias de media, ¿no? Por un siniestro vial. Y era una situación muy tremenda. Evidentemente, hemos mejorado mucho en carreteras, hemos mejorado mucho en vehículos, se han aplicado muchas reformas, ¿no? Sí. El carnet por puntos, la utilización del casco, el cinturón de seguridad. Y los vehículos han mejorado mucho, como digo, y incorporan muchas ayudas de seguridad activa y pasiva. Y bueno, luego entró el carnet por puntos y luego entró también la reforma del Código Penal, y yo creo que todo esto ha ayudado mucho a encauzar la solución, ¿no? Todavía nos queda un poquito, o un poquito bastante para terminarla, sí, pero evidentemente si cogemos los datos del año 59, que teníamos 859.000 vehículos, y que habría 2 millones de
proporcionalmente
de licencias de conductores, y ahora con lo que tenemos, que tenemos casi 35 millones largos de vehículos, 27 millones de licencias, como decíamos, pues tenemos unas cifras parecidas de siniestralidad, ¿eh? Sí. O sea que algo bien se estará haciendo, pero toca seguir picando mucho la piedra, ¿no?
Bueno, pues en la primera mesa, ahora enseguida conectaremos con uh-huh Ana Novella, con la presidenta de Stop Accidentes. En la primera mesa uh-huh estará Luis Montoro, por supuesto estará Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que tendrá mucho que decir, porque es verdad uh-huh que tiene que llegar a los más jóvenes el hecho de que tenga que coger la bicicleta y todo el asunto relacionado con la educación vial, sí, porque correcto quieren que los profesores de formación o educación física sean los que den esa formación vial. Es un poco extraño, ¿no? No sé cómo van a ver el mundo de la autoescuela y los profesores de formación vial, ¿eh?
Bueno, habrá que formar primero a los profesores para garantizar que lo que le vamos a aportar a los chavales, a los pequeños, que es cuando mejor aprenden, ¿no?, y mejor recuerdan todo el conocimiento y mejor lo interiorizan, pues también tengan el conocimiento correcto y exacto para no introducir errores de base. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que hay que trabajar mucho de cara a este próximo curso para generar esa buena formación también entre los docentes, ¿no? Es verdad que tampoco podemos dejar toda la responsabilidad de este tema en los docentes, y menos si no le estamos dando, como decimos, las herramientas adecuadas. Porque yo creo que para educar a un niño, pues como decía dice su proverbio, es necesaria toda la tribu, y en esa tribu nos incluimos el resto, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahora mismo los medios de comunicación, sí, o las familias, uh-huh, o en fin, los legisladores, los fiscales, las asociaciones de víctimas, que también tienen mucho que decir y con mucha valentía, y hay que reconocerles toda la gran labor que hacen de concienciación, ¿no? Porque uh-huh es verdad que es muy importante lo que hacen, ¿no? Esto que hay mucha gente que luego nos reconoce y dice, joder, si yo esto lo hubiera sabido antes, no hubiera hecho esto, ¿no? Por eso, sí, evidentemente, sí, la verdad es que la parte positiva de eso es que cuando te lo pueden reconocer así es que por lo menos están vivos, y ya, que es un hecho importante.
Sí.
porque si nos vamos a los datos, yo, por ejemplo, mirando los datos que ha habido de mayo, ¿no?, con 90 fallecidos en carreteras o con los 439 desde enero.
Sí, los tenía yo por aquí, sí.
Es difícil pensar que todas estas personas salieron de su casa esa mañana para coger el coche, para llevar a los niños al cole o para ir al trabajo, sí, pensando que no iban a volver. Yo creo que hay que interiorizar un poco, hacer un poco esta reflexión, ¿eh? Son cosas que ocurren y que les pueden ocurrir a cualquiera por nuestra responsabilidad y además a veces por cosas estúpidas como una distracción, un despiste, ir un poquito más rápido de la cuenta pensando que no va a pasar nada o no tener el coche bien mantenido como nuestro compañero de puesta a punto nos recomienda, ¿no?
Sí.
En fin, son muchos los detalles que hay que tener en cuenta y luego efectivamente pues introducimos nuevos elementos como eso, como van a comentarse en esta jornada, uh-huh, de movilidad, pues que entran en esa fricción, ¿no?, del tráfico y de la movilidad y que introducimos un nuevo factor y un nuevo elemento que además, sí, agrede a que hemos convertido en ultra vulnerable, ¿no? Teníamos los, sí, vulnerables con peatones, ciclistas y motoristas, ahora metemos los vehículos de movilidad personal y el peatón pasa a ser el ultra vulnerable dentro de toda esta pirámide.
Ya. Bueno, sí, oye,
hay que proteger y defender al peatón, al ciudadano.
Orestes,
las ciudades son para caminarlas.
Orestes, es vial. Oye, una cosa, no te vayas. Vamos a estar un ratito más contigo. Sí, no te vayas porque vamos a saludar a Ana Novella, la presidenta de Stop Accidentes. Hola, Ana, buenas.
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Todos. Estamos al habla con Orestes, sí, Serrano de FES Vial, cambiando impresiones sobre lo que va a ser la jornada, sí, del próximo, no mañana, sino el siguiente viernes, el día 10, Día Mundial, sí, por la Seguridad Vial, y aquí jornada, ajá, que va a llevar a cabo la cadena COPE, este espacio, y por supuesto con la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica, ajá, de Valencia, Generalitat, y también la cátedra, sí, de Transporte y Sociedad de la Universidad Politécnica de Valencia, en, sí, el edificio 4H, en cualquier caso, pondremos ya, directamente, cómo se accede para facilitar, porque yo sé que la universidad es muy grande, pues vamos a poner incluso un vídeo para que la gente acceda por la puerta O, que la gente lo ve por la puerta O, es el acceso ya directo al 4H. Pero Ana Novella, tenemos la verdad una jornada realmente curiosa, porque los vehículos de movilidad personal son, además, lo que propuso la Generalitat, creo que es lo más preocupante en estos momentos a nivel de movilidad. Si dejamos las motos a un lado, pues sí, los vehículos de movilidad personal son la problemática. El otro día nos encontramos, no quiero ya empezar con cosas malas, pero es la realidad. Murió atropellado por el conductor de un patinete en Roquetas de Mar, un hombre de 75 años. Quiero decir que ya no solo los peatones están sufriendo a lo mejor el atropello, sino también los propios patinadores, los que están saliendo malheridos, incluso en algún caso fallecidos con estos vehículos de movilidad personal. Hay que empezar a tomárselo en serio. Y, no sé, a Stop Accidentes ya está, supongo, llegando este tipo de víctimas, desgraciadamente.
Pues sí, así es. Desgraciadamente lo estamos viendo, que cada vez hay más, ¿no?, estas nuevas víctimas,
sí,
de las viales. Que conlleva pues eso, que encima es añadido que estos patinetes pues no tienen seguro, es muy fácil levantarse y seguir corriendo,
sí,
y dejar a la víctima, con lo cual todo se agranda todavía más, ¿no?, de cara a las víctimas esa preocupación y ese después. Porque claro, luego penalmente también hay ahí un poco, sí, es un vehículo, pero no, sí, tiene seguro, pero no está registrado, pero entonces va sumando peros y todavía hay mayor dificultad, ¿no?, para todo este tema. Y bueno, pues está creciendo de forma vertiginosa y preocupante. Sí. Nos respeta por muchísimos de ellos, porque lo vemos a diario, el ir por las aceras y el ir sin el casco, y se llevan a aprovechar, el ir dos personas en el patín, el ir con velocidad excesiva para un patín, y todo esto lo estamos viendo continuamente, ¿no? Y bueno, pues habrá que ponerse duro, ¿no?, con el tema, porque si no, vamos a ver, a pocas víctimas hay realmente.
Bueno, mañana tendremos, por cierto, la parte de los vehículos de movilidad personal. Hablaremos, por supuesto, también en la jornada de mañana. Tendremos a nuestro interlocutor, que también estará en esa jornada, en la tercera mesa, que es un poco la que va a ser y va a tratar la realidad de la nueva movilidad. Es el caso de Miguel, uh-huh, Juanes, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, que estará mañana. Y con su papel es la defensa, sí, de estos vehículos. Hasta ahora sí que había cierto, como entre comillas, como confrontación entre los peatones con los turismos, es decir, con los coches y con las motos, en algún caso con los autobuses y tal, pero ahora ha llegado ya una confrontación muy directa, lo digo porque algunos peatones así lo manifiestan, de miedo más al patinete que incluso al propio autobús, cuando van a cruzar y cosas así.
Ten en cuenta que el patinete es algo que de repente te aparece. O sea, el autobús tú lo ves venir. Es un elemento grande, es un elemento que ocupa un espacio mucho más voluminoso y tú lo ves, igual que el vehículo de cuatro ruedas o incluso las motos, porque además hacen ruido y no sé. El patinete no. Te surge porque además, como digo, igual van por la acera, como por la calzada, como por su carril, depende, como les venga mejor, pues te aparecen de repente. Entonces es algo que no lo prevés.
Sí.
Una bici la ves más, pero un patín no. Un patín es que es algo, pues eso, tan minúsculo y tan de eso.
Bartolomé Vargas, hace un... no llegó un mes todavía, comentaba en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, decía algo así, y además era titular: hay una falta de cultura de respeto a las normas por parte de los patinetes. Todavía nos falta una ley estatal en ese sentido, que llegará antes o después, está en elaboración, pero bueno, la cosa está que la realidad ha avanzado, ha adelantado a las normas, que es lo típico.
Por desgracia suele ocurrir, por desgracia suele ocurrir, hay mucha burocracia a la hora de redactar leyes y todo esto, y bueno, pues cuando ya se implanta, pues a lo mejor ya ha salido otra cosa, ¿no?, adicional que tienes que volver a empezar con toda la trama burocrática otra vez de nuevo, y aquí
bueno, no solo va a tener protagonismo los patinetes, sino también los bicicletas. Se habla de los españoles que tienen una opinión favorable sobre la bicicleta, el medio de transporte mejor valorado, no sé, desde el punto de vista de stop accidentes, ¿cómo ve la bicicleta en este caso en las ciudades?
A ver, estamos hablando de lo mismo.
Sí.
La convivencia y el respeto mutuo, ¿no? Se puede convivir todos. Si se salta ese respeto por parte de cualquiera de los usuarios de la vía, pues está el problema. Entonces las bicis nos hemos habituado más a ellas, pues porque ya estaban.
Sí.
Y habían ciudades que tenían, pues como aquí en Valencia, el Valenbici, que lleva ya muchos años. Y ahora, pues claro, sí que ha habido un boom ciclista total. Y nos hemos ido habituando a que estén las bicis. Es cierto.
Ya.
Tampoco a que cambien a sus anchas.
Ya, Orestes, ¿alguna cuestión para Ana Novella?
No, agradecerle mucho la gran labor que hacen, porque evidentemente está poniendo el dedo en la llaga y tenemos que ayudarles mucho y apoyarnos mucho en ellos, porque evidentemente está poniendo de manifiesto la gran indefensión en la que queda el peatón o la víctima en este caso, ¿no? Y sobre todo el nivel de impunidad con el que queda el agresor, vamos a decirlo, ¿no? El delincuente de vial, vamos a decirlo, cuando se va de rositas, y aquí ya sí que no puedes hacer nada, salvo perseguirle si puedes.
Ya.
Pero vamos, es que al final lo que vamos a motivar es que esto se vuelva la ley de la selva y que tengamos que ir armado con un palo para protegernos.
Hay un montón de vídeos, por cierto, en YouTube, en las redes sociales en general, del policía pitando y diciendo a un patinete que pare y no para. Sencillamente.
No,
y el policía no puede echar a correr detrás.
Dice que sí. No sé qué, y cuando el policía se va o se da la vuelta, el otro vuelve y vuelve a seguir haciendo lo mismo.
Ya. Ana, te he interrumpido.
Es una cuestión de que no sepan lo que hay que hacer.
Ana, sí,
decías. No, eso, que como no están registrados, no hay un registro, pues tampoco podéis saber quién es. Porque la mayoría de los patinetes son iguales.
Bueno, pues vamos a intentar pues todas estas cuestiones, responderlas, dar una respuesta más o menos coherente, aunque también dependemos mucho de los políticos, de que creen normas y muchas circunstancias más, pero en esa primera mesa del factor humano con Luis Montoro, con Juan Carlos Muñoz y contigo, con Ana Novella, para poder a ver si llegamos a alguna conclusión, porque posteriormente llega un poco la normativa a la siguiente mesa. Ana Novella, gracias, seguimos al habla y el viernes de la semana que viene... Nos vemos.
Gracias a ti, nos vemos el viernes y un abrazo a todos.
Gracias, Ana Novella es la presidenta de Stop Accidentes, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. No te vayas, Orestes, seguimos hablando de esta jornada relacionada con la seguridad vial. Estará con nosotros enseguida María José Alonso. Tenemos que comentar que el domingo día 12, dos días después de la jornada, tenemos una jornada intensísima porque es el Día de la Moto, el Día Nacional de la Moto, y lo organiza la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Así que nos lo cuenta enseguida María José Alonso, y atención porque la apuesta hasta punto siempre viene a cargo de Santos Patón. Pero hoy va a hablar de Detroit y de la Motown. ¿Nos va a cantar hoy Santos Patón o vamos a hablar de vehículos americanos? Estamos ya subidos a un Volvo de Autosweden.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5 desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y media. Estamos en el mundo de la movilidad, inmersos en él. Hacíamos alusión a esas palabras del fiscal de seguridad vial. Por cierto, el fiscal también estará, el de seguridad vial de Valencia, en esta jornada. El fiscal nacional, Bartolomé Vargas, hacía reflexión hace algo menos de un mes a esa falta de cultura de respeto a las normas por parte de los patinadores. Y bueno, pues la realidad es que este fiscal dice que no hay, o que hay una íntima unión entre seguridad vial y movilidad sostenible. ¿Cómo suena? Sigue Orestes Serrano con nosotros. Orestes, de FES Vial.
Sigues
por ahí, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Hoy hablamos de esta.
Hoy
vamos a hablar de esta jornada especial del viernes. Bueno, lo estamos haciendo ya, el viernes día 10, jornada que vamos a tratar sobre los vehículos de movilidad personal. La vamos a llevar a cabo en la, por parte de la Generalitat Valenciana, COPE, la Cátedra de Transporte y Sociedad de la Universidad Politécnica, en el edificio 4H. Es fácil de localizar a partir de las 9:30. El día 10. Día 10, ¿por qué? Porque es el Día Mundial por la Seguridad Vial. Es verdad que es uno de los días de la seguridad vial. El quizá más importante de todos, podríamos decir que es el europeo, ¿no? Este es el día 22 de septiembre. Sí, ese sería un poco el día que, porque es una semana entera, no solo una jornada.
Bueno, es la Semana Europea de la Movilidad, correcto.
Eso. Por eso. Que concluye el 22 de septiembre, que es el día sin coches, ¿no?
Es el día europeo sin coches, que incluimos también un día que es el día europeo sin víctimas mortales en las carreteras de Europa.
Sí.
A ver si lo conseguimos.
A ver si es verdad. Oye, y antes hacíamos reflexión al hecho de que en el 89 hubo casi 10.000 fallecidos. No había ni un solo día sin fallecidos, pero es que esto ocurrió durante muchos años. No había ni un solo día sin que hubiese un fallecido en las carreteras. Y ahora ya lo estamos logrando. Algo es algo. Ahora, el mes pasado.
Algo estaremos haciendo bien, correcto.
Hubo 4 o 5 días que no hubo fallecidos. Antes había todos los años, ¿eh? No había ni un solo año, ni un solo día, ni una sola jornada donde no hubiese al menos un herido, un fallecido en las carreteras o en las ciudades. Era tremendo. Ahora ya por lo menos vamos consiguiendo que haya algunos que no fallece algún día, que no fallece nadie en las carreteras. Tenemos
sí, dime, perdón. Sí, que yo creo que cada vez somos más los que lo hacen bien o lo hacemos bien. Sí. Y la parte negativa es que aunque el porcentaje de los que lo hacen regular o mal o son reincidentes en sus delitos viales, Los resultados son llaman mucho más la atención, evidentemente. Esto es así.
Bueno,
son los datos que comparábamos antes, ¿no? Ahora sí. Somos infinitamente más conductores y más vehículos y tenemos franquicias parecidas a las del 59 cuando éramos nada comparado, ¿no?
Bartolomeo Vargas hacía reflexión sobre el hecho de que no hay todavía una norma, llegará antes o después, pero no hay una norma muy específica con respecto a los vehículos de movilidad personal. Por eso vamos a tratarlo en esta jornada del día 10. Estará la jefa provincial de tráfico, Pilar Funes, estará Eduardo Olmedo, que es el nuevo fiscal de seguridad vial aquí en Valencia, y también José Manuel Santa Úrsula, que es el jefe de servicio de seguridad vial de la Generalitat Valenciana, y Charo Miralles, la presidenta de la Comisión de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y también alcaldesa de Benicarló. Es un poco la parte institucional, es esta jornada del centro, del medio. Creo que sí, que necesitamos normativa, ¿no?
Bueno, necesitamos normativa por muchos motivos, sobre todo por regular esa convivencia, ¿no?, a la que apelaba Ana Novella,
sí,
que es necesaria, ¿no?, y sobre todo que es una convivencia que lo que no tiene que derivar es en tragedias. Es decir, no es que se nos queme un asado o vayamos a la peluquería y nos corten mal el pelo, es que un error puede costar vidas o puede cambiarte la vida para el resto de tus días. Claro. Y luego también, efectivamente, lo que estamos consiguiendo hasta que llegue esa norma es que hay una impunidad por parte de un infractor que se puede largar y no hay manera de identificarlo, una indefensión para la víctima porque no hay manera de resarcirla ni de ayudarla, y luego un agravio comparativo para el resto de conductores que nos preocupamos pues por tener nuestra licencia, por estar con los conocimientos adecuados, por mantener el vehículo y por estar en las instalaciones, entonces, y por respetar. Es decir, si todos nos moviéramos a este palo, pues en fin, volveríamos o triplicaríamos las cifras del año 89 que comentábamos antes, minutos.
Supongo que
esto es lo que tiene que pensar, tenemos que aprender de los errores, ¿no? Aquella segunda oportunidad de la que hablaba Paco Costas, ¿no? Que antes hablábamos un poco de programas de aquellos años. Paco Costas nos enseñaba los errores para no repetirlos y bueno, pues nos daba esa segunda oportunidad. Ya. La segunda oportunidad es ahora.
La DGT debería estar preocupada con este tipo de movilidad, por tanto, vamos a ver qué nos cuenta Pilar Funes, la jefa provincial de tráfico, y por supuesto la normativa la tiene que plasmar Eduardo Olmedo, el fiscal de seguridad vial de Valencia, para dar a conocer qué se puede hacer, ¿no? Porque es verdad que la fiscalía tiene mucho que decir en esto, y cuando hablamos de fiscal inmediatamente, no sé por qué, nos echamos como, no sé, un poquito a temblar, ¿no? Es decir, oye, cuidado, cuidado, que está la fiscalía ahí detrás,
Claro, la fiscalía y también el Congreso de los Diputados, que tendrá que ser el órgano legislativo, ¿no?, del Estado también, tendrá que intervenir en esto, aunque luego cada ayuntamiento pues tendrá que legislar en su entorno, ¿no? Estos son los grandes problemas que a lo mejor tiene la DGT, ¿no? También en el tema de cuando se pone todo el tema del mantenimiento de carreteras en que la DGT no hace lo suficiente, hay que subrayar ahí un poquito que a veces la responsabilidad del mantenimiento de carreteras no es de la DGT. Hay múltiples titulares, ¿no? Y entre ellos a veces son ayuntamientos, o son diputaciones, o son comunidades autónomas, o es el ministerio, ¿no? Entonces, y luego también todo eso se vuelve una selva que a la fiscalía pues también anunció esa búsqueda de responsabilidades por el mantenimiento de las vías, pues a veces cuesta encontrar también al responsable de una determinada vía, ¿no?, para decirle, oiga, arreglelo usted o le tendré que atizar.
Bueno, llamó la atención de los juristas, expertos en derecho de movilidad, de seguridad vial. Estos tienen que estar allí presentes en esta jornada de que va a ser presencial totalmente, y por supuesto también a las policías, a la policía local, a las policías locales en general, a la Guardia Civil, para que también estén allí, porque creo que vamos a tener una jornada de lo más interesante para salir de dudas sobre muchas circunstancias relacionadas con los vehículos de movilidad personal, que hay mucha duda por parte de los juristas y también por parte de los policías. Ahora lo comentaremos, como digo, ese día 10. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal, Eduardo? Muy bien.
Oye, hablamos enseguida de este Día Nacional de la Motocicleta, de la moto, que va a ser el día 12, dos días después de nuestra jornada.
Ahí al ladito.
¿Cuánto movimiento?
Bueno, sí, la semana que viene se presenta interesante.
Bueno, estábamos hablando, como ves, con Orestes Serrano, que es
hombre
de FES Vial, y él ha hecho ya toda la reflexión, lógicamente seguramente estará con nosotros el catedrático de seguridad vial el día 10, y la realidad de la nueva movilidad se va a plasmar al final de todo. ¿Con quién? Con Amadeo Olmos, que es el de presidente de la Federación de Ciclismo, con Miguel Juanes, que estará mañana con nosotros, por cierto, aquí, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, y después nos contará un poco la parte tecnológica César Valero, que es el director de innovación digital de Metalesa, que lleva a cabo ya y se preocupa por la seguridad. La empresa Metalesa se preocupa por la seguridad de los vulnerables y nos va a presentar algún que otro proyecto, no proyecto, una auténtica realidad para preservar la seguridad de los vulnerables. Eso será prácticamente el fin de jornada, pero tendremos seguramente una sorpresa más que la comunicaremos próximamente. Alonso, ya ves cómo está el tema.
Madre mía, miedo me dan tus sorpresas.
Sí.
Me ha traído Rolín.
Bueno, sí, bueno, sí. No.
O Sidoni. Sí. Ha sido unos telos negros.
Podría ser. Bueno, oye, Orestes, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros prácticamente, bueno, ya has visto, 40 minutos has estado con nosotros aquí de charreta, pero creo que es lo que te gusta a ti, ¿no? De cambiar.
Claro, Hablas.
Hablas, exacto. Bueno, pues...
No, hombre, sí, como decía Paco Costa, si algo de lo que hemos dicho hecho en estos minutillos ha servido para que alguien se conciencie,
sí,
y hayamos salvado alguna vida, mira, yo los doy por bien empleados, ¿eh? Y me doy por recompensado.
Oye, el AVE ya lo tienes pagado, y también tienes pagado la instancia aquí. Lo que tú necesites para que vengas a la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica del Edificio
4H. Por supuesto, no me lo pierdo por nada.
Un abrazo, Orestes.
Un fuerte abrazo y un beso para María José.
Hasta luego, Orestes Serrano, desde FESVIAL. Vamos enseguida con María José Alonso. Hablamos del Día Nacional de la Moto y después ponemos a punto nuestro coche desde Detroit, que allí está en Detroit. No sé qué hace en Detroit. ¡Santos Patón!
¿Sabías que la instalación de plantas fotovoltaicas puede crear 30.000 empleos en la comunidad, sobre todo en el entorno rural? ¿Y que esas plantas pueden dar energía a cientos de miles de personas sin contaminar? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, fotovoltaicas ya. Abaesen. La energía nos transforma.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio, a partir de las 9 y media de la mañana, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, edificio 4H, una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa.
Estamos en Luz de Cruce, entonando la voz con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Te queda voz, Alonso, ya, para hablar o qué?
Bueno, tengo todavía. Voy a intentar ir reservando las fuerzas, porque ya te digo, la semana que viene se presenta contundente.
Ya, y el día 12, el domingo día 12, debes tener fuerzas y las cuerdas vocales con energía para poder expresar a todos los moteros que van a ir, los cientos de moteros que van a ir a esa concentración. Cuéntanos un poco qué va a ocurrir el día 12 aquí en la Comunidad Valenciana.
Pues bueno, el timing comienza primero viendo redes sociales para saber dónde tienen que ir. Pero bueno, el acto como tal comenzaría a las 10 de la mañana en el punto de encuentro, que será en el área de servicio de la A3, salida de Valencia, dirección Madrid, en un edificio enorme que verán que pone Coca-Cola, pues allí va a ser el punto de encuentro a las 10 de la mañana. Y sobre las 10 y media, acompañados de Guardia Civil y haciendo, o digamos, comenzando con un desfile de banderas, comenzará lo que es la ruta los compañeros que son representantes de clubes y asociaciones que llevarán cada uno su bandera y detrás toda la comitiva del resto de usuarios. Llegaremos al circuito, allí ya nos tendrán habilitada una zona concreta para estacionar las motos, porque hay que recordar que ese fin de semana en el circuito hay un evento especial, unas carreras, pero que son de coches.
Sí.
Entonces el parking, digamos, normal estará ya completo de los aficionados que van a ver ese evento, pero uh-huh. nos van a habilitar en otra zona para nosotros. Uh-huh. Una vez que hayamos estacionado las motos, vamos a ir caminando, que está al lado, a una glorieta muy bonita, que es la glorieta, uh-huh. además, pues yo creo que ya no solo bonita, sino uh-huh. el significado que tiene de esa glorieta, ¿no? Que es donde está la estatua de la figura del gran Ricardo Tormo, que por eso lleva el circuito este su nombre.
Sí.
Y luego también hay cascos alrededor que, pues bueno, son conmemorativos o homenajes a otros grandes pilotos que son también de la Comunidad Valenciana. Entonces, allí nos reuniremos todos los motoristas, todos los usuarios, pero también los invitados, entre los cuales estás tú, por supuesto. Estará también el director de circuito, Gonzalo Gober, como no, al cual tengo que agradecer enormemente cómo se ha implicado a tope para poder realizar ese evento uh-huh. en el Templo de Motociclismo, que es el mejor sitio para hacerlo.
Sí.
Estará también representando a estos pacientes Ana Novella, nuestra Ana Novella,
uh-huh.
Juan Carlos, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, de ABAE.
Uh-huh.
Me ha confirmado esta mañana que también estará Paco Alonso de Intras.
Muy bien.
Por supuesto, los compañeros de Amics de la Moto, que es la asociación que engloba a todos los motoclubes de Comunidad Valenciana. Y por supuestísimo, como no, por primera vez va a estar un equipo de motociclismo. Siempre ha estado él, pero esta vez va a estar como equipo, aparte como persona, que es el gran Jorge Martínez Raspar, con el Asparting, ¿no? Y este año puede, afortunadamente, porque las carreras que solían coincidir en fecha son siempre las de Cataluña y este año son este fin de semana, con lo cual el siguiente lo tiene libre y va a poder acudir allí, estar allí. Y por supuestísimo, por parte de la Guardia Civil,
uh-huh.
si no ocurre nada, tendremos al teniente coronel don Javier Sánchez Cerrado.
Uh-huh.
Y bueno, agradecer también, por supuesto, la disposición de Guardia Civil pues para acompañarnos en todo el homenaje, por supuesto abriéndolo a ellos, porque ellos también son motoristas, ¿no?
Sí.
Son los que velan por nuestra seguridad en el día a día.
Uh-huh.
Esperamos
es
que
toda,
se lo pasen
es toda
bien.
Una suerte, toda una suerte, creo yo.
Sí. Uh-huh. Y luego hay evento, quiero decir que uh-huh. después de hacer el evento, el acto, con lectura del manifiesto, minuto de silencio, entrega de unas flores a los pies de Ricardo Tormo,
uh-huh.
Pues el que quiera pues puede acceder al circuito, almorzar en las food trucks tan maravillosas que tienen allí, tomarse unos refrescos y ver las carreras, claro, uh-huh. ya para completar toda la jornada.
O sea que el circuito va a tener un porcentaje elevado de asistencia gracias también al día de la
por
moto.
Supuesto, ¿eh? Por supuesto, si es que uh-huh. al final que le gusta la moto también le gustan los coches, o sea,
sí.
Todo lo que tenga que ver pues con cualquier tipo de deporte de vehículo a motor, pues siempre está bien verlo, apoyarlo y bueno, pues se va a llenar el circuito con usuarios de dos ruedas que van a ver pues a otros usuarios de otro tipo de vehículos a disfrutar de su afición, ¿no? Y bueno, pues mira, el circuito al fin y al cabo es un punto de encuentro de todo tipo de aficiones, ¿no?
Bien.
Y, por supuesto, el templo del motociclismo como tal, que para eso se llama Ricardo Tormo, ¿no?
Bien.
Pero que está bien, ¿no?, complementar unas actividades con otras.
Bueno, pues ahí en la Coca-Cola, punto de partida a partir de a las 10 allí y después a las 10 y media, punto de partida hacia el circuito Ricardo Tormo para disfrutar de una jornada motera, así se llama, Día Nacional de la Motocicleta.
Correcto.
No solo va a ser en la Comunidad Valenciana, va a estar en Tordesillas, va a estar en Gran Canaria, va a estar en Ciudad Real, no sé en cuántos sitios más.
Sí, en bastantes sitios más,
sí.
En La Rioja, en Andalucía, lo que pasa es que aún queda por determinar a ver qué sitios, porque también hay que decir una cosa, o sea, que esto no es exclusivamente nuestro, ¿eh? O sea, esto cualquier asociación, grupo, gente o grupo de amigos que simplemente decide ese día salir a dar una vuelta, pues que no se olviden de hacer la campaña que hacemos siempre en redes sociales, subiendo su foto, su almuerzo, lo que quieran compartir, con el hashtag Día Nacional de la Moto. Y bueno, a ver si lo hacemos trending topic, que el año pasado casi lo conseguimos, también te digo.
Bueno, no está complicado, venga, va, hay que conseguirlo entre todos, que moteros hay muchos,
Muchísimos, somos muchos millones, sea que, y además...
los buenos el domingo.
Sí. No digas eso, que igual se me enfadan.
Vale.
Pero os vais a sorprender del domingo 12 quién nos envía mensajes desde otros países felicitándonos el Día Nacional de la Moto. Ahí lo dejo.
Oye, y la asistencia, no sé, ¿Santos Patón podrá echar un cable o qué?
Supongo. Claro que sí, por supuesto, ¿verdad que sí, Santos?
Hola, Santos, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hombre, cuando María José Alonso está al micro, no hay nadie que le pueda hacer sombra. Yo he tenido la suerte, y digo la suerte porque es un auténtico espectáculo, de estar en más de una concentración que ha organizado, y no solamente es lo bien que salen sus concentraciones, sino las ganas y la energía, que desborda tanta energía que todo el mundo alrededor se contagia de ella, ¿no?
Santos, esto, entonces, lo que apreciamos nosotros, y eso María José lo sabe, es el final de todo, de un todo tremendo, o sea, de un trabajo bestial. Es que no a veces la audiencia tiene que entender que llevar a cabo esta concentración no es el hecho de, bueno, nos vemos unos moteros allí delante de la Coca-Cola y ya está, sino que tiene cientos de llamadas telefónicas, cientos de emails, y cuando digo cientos, son realmente cientos, para poder desarrollar un acontecimiento de este nivel, como el que estamos hablando de la jornada de seguridad vial, o el que estamos hablando del domingo día 12 del Día Nacional de la Moto. Alonso, ¿las tienes contabilizadas las horas?
Sí. Lleva muchas horas. Santos Patón, que también acude y participa y colabora, y en la última fue, acuérdate, en la discoteca Spook, con los vehículos americanos, aparte de que estaba agotada, ahí sí que me terminé agotada con la garganta. El agotamiento viene anterior y te sale luego al cabo de unos días, porque efectivamente es que hay que controlar tantas cosas, hacer tanto documento oficial, hacer tanta invitación oficial, que no se te olvide que no vaya ninguna al spam, ¿sabes?, donde no toca, y que luego te digan, en fin, que no lo han recibido, contestarles, cuadrar agendas, cuadrar horarios, solicitar, pues oye, hay que pedir pues colaboraciones en donde te tienen que autorizar de manera oficial a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto tú lo sabes bien, que estás organizando el día 10, y ya te digo yo que una persona sola termina minándote.
Alonso, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Claro, y damos más noticias de cosas de la semana que viene, o si no, ya lo dejamos para la semana que viene.
Venga, lo que
¿vale?
Lo que del día 9. Tú eres la jefa. Tú mandas. Hasta luego. Adiós, Alonso. Adiós.
Chao.
Enseguida estamos en Montacar con Santos Patón. Nos vamos hasta Detroit. Sí, sí, porque Montacar nacía hace años allí en Detroit.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
La ciudad de Detroit, sede de tres grandes de la industria del automóvil norteamericana: General Motors, Ford, Chrysler y también de la música popular, de la Motown. ¿De qué vas a hablar, Santos?
Pues Vicente, si hiciéramos un tour de las ciudades a nivel mundial más importantes en el mundo del automóvil, pues empezaríamos por Detroit. Por eso hoy te he expuesto este tema. Estamos hablando de, bueno, de Detroit, que todo el mundo sabe que se encuentra en Estados Unidos,
sí,
en el estado de Michigan. Estamos hablando que, como tú bien has dicho, es donde nacieron las tres grandes marcas norteamericanas, ¿no? Uh-huh. Como es General Motors, Ford, a la cual le tenemos tanto cariño y que están aquí en nuestra tierra, y Chrysler. Entonces, para que nos hagamos una idea, a principios del siglo XX, la ciudad de Detroit contaba con 285.000 habitantes, Vicente. Pues para que te hagas una idea, en 1950, estamos hablando de unos 40, unos 50 años más tarde, pasaba a tener una población de 1.850.000 personas, Vicente. Imagínate lo que supone en unos 50 años, en algo menos, pasar, pues estás pasando a 6 veces más tu población. Sí. ¿Y esto por qué es? Pues esto es ni más ni menos que por la industria del automóvil. Allí, como muy bien hemos dicho, tanto General Motors como Ford, como Chrysler, empezaron a fabricar sus vehículos y a poner sus sedes. Y la que más fuerte pisó, la que más pisó el acelerador, es ni más ni menos que Ford. Ford se ubicó allí en 1908, que es cuando comenzó a lanzar su famoso modelo, el T, que todos conocemos, y eso fue una evolución en el mundo de la fabricación de los automóviles, porque sabes que Henry Ford fue el que diseñó el montaje en cadena, por lo cual se podían montar y se podían fabricar muchos más vehículos. Para que te hagas una idea, Ford, 6 años más tarde de comenzar, hizo una oferta a todo aquel que quisiera quisiera trabajar en su fábrica, que es ni más ni menos que le pagarían $5 por día.
Sí.
A lo mejor decimos hoy, oye, $5 por día.
Poco dinero, ¿no? Pero
esto es muy poco, pero claro, estamos hablando de principio de siglo, estamos hablando sobre 1914-1915. ¿Esto qué pasa? Que hizo que fuese gente de todo tipo y de todas las nacionalidades posibles, gente de Escocia, de Inglaterra, de México, del Líbano y de África, muchísima gente. Entonces, en 1940 había una mezcla cultural muy importante en la ciudad de Detroit, que aparte de construir y de fabricar todo lo que era de vehículos, fue muy importante para la música. Por eso estamos diciendo de ese sello tan importante discográfico que es Motown, que sobre todo lo que enfocaba y lo que englobaba era la música afroamericana.
Sonido Motown. Por ejemplo.
Así es, Vicente. Bueno, para que nos hagamos una idea de cada, a mediados del siglo XX, en 1950-1960, de cada 6 americanos que trabajaban, uno estamos hablando que estaba trabajando en la industria del automotriz, o sea, en la industria del motor. ¿Qué se necesita para construir un coche? Pues se necesitaba acero, vidrio, cobre y luego más tarde se necesitaba más plástico, ¿no? Porque poco a poco la industria fue metiendo el plástico en nuestros vehículos. Detroit está creciendo tanto que en las ciudades cercanas como Toledo, como Ohio o como Flint fueron también puntos muy importantes y que crecieron muchísimo. O sea que fue un impulso no solamente para la ciudad, sino que fue también un impulso para su comarca y para su estado. Tenemos que tener en cuenta que si hoy en día habláramos de un festival del motor que tiene importancia, estamos hablando del Motor Show de Detroit. Por el tema del COVID, estos 2 últimos años no hemos podido disfrutar de él, pero yo que sé que a ti te gusta mucho, si quieres ir este año, se va a celebrar desde el 14 de septiembre hasta el 25 de septiembre, por lo cual estamos hablando que son ni más ni menos que 11 días de feria del automóvil. Entonces imagínate lo grande y lo importante que era. Y este festival, esta feria del automóvil en Detroit fueron muy inteligentes. Cuando vieron que los japoneses y los europeos se ponían también a construir vehículos y que la industria americana se veía un poco o muy amenazada por estas marcas y estos vehículos, los habitantes y los directivos de Detroit se desplazaron tanto a Europa como a Japón para invitarles a los fabricantes que cuando tuvieran que presentar sus modelos o sus marcas lo hicieran ni más ni menos que en la feria de Detroit.
Sonido Motown con Santos Patón. Oye, qué bien suena algunas cosas que tienes por ahí para... Está haciendo calor y por tanto el coche sufre nuestro vehículo. ¿Tienes algo ya preparado para ahí para todos los talleres españoles desde Montacar?
Bueno, como tú bien dices, ya estamos teniendo temperaturas muy altas, ¿no? Sí. Entonces, estas últimas semanas lo que más se está moviendo sobre todo es el filtro habitáculo, ese filtro tan importante que filtra las partículas que respiramos dentro de nuestro vehículo y que nos, como en muchas ocasiones, nos tiramos meses sin encender ese aire acondicionado, ese climatizador. Cuando lo vamos a encender nos viene un olor como, como humedad, por lo cual es importante cambiar este filtro. Y luego también nos ocurre que muchos vehículos, como bien hemos dicho, no se han utilizado el aire acondicionado o el climatizador en estos meses, pues encendemos el aire o el clima y no nos sale aire frío.
Sí.
Entonces es porque, bueno, el compresor probablemente tiene una fuga y hay que cambiar ese compresor de nuestro vehículo para poder ir fresquitos y conducir lo más a gusto y seguro posible, porque no hay nada peor que ir en el coche con el calor que hace y que dándote sudor y sufriendo estas temperaturas, por lo cual es muy importante, ¿no? El antes de viajar, el antes de salir, que estamos ya en el mes de junio ya nos suena que es verano, ¿no? Pues es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y otra también importante, como empezamos a utilizar el aire acondicionado, se nutre mucho de nuestra batería, por lo cual las baterías sufren con el calor y también caen.
Pues cuidado con ellas. Oye, por cierto, a partir del lunes todos los coches nuevos ya con cajas negras, ¿eh? Así que tenlo en cuenta también. Hay que tener muchas cajas negras preparadas ahí en Montacar, ¿eh? ¿De acuerdo? Un abrazo, Santos. Gracias.
Otro para ti, Vicente.
Adiós, Santos Batón, Montacar. ¿Qué tal si luteamos?
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo.
Mañana más del mundo de la movilidad tendremos a Miguel Juanes, vehículos de movilidad personal, y hablaremos, por supuesto, de los clásicos con Fernando Córdoba.